COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más al Tiempo de los Deportes aquí en la cadena COPE. Son las 3 y 25 de la tarde de este lunes 6 de junio del año 2022. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo, que estamos un día más los chicos de los deportes de la cadena COPE para contar la última hora del deporte aquí en la provincia de Castellón. En el día después del magnífico triunfo ayer del filial del Villarreal en Amalata ante la Unión Deportiva Logroñés, está en la final por el ascenso el equipo de Miguel Álvarez después de la gran remontada ayer en tierras gallegas. Comenzó ganando el equipo riojano, pero remontó a lo grande el filial amarillo con goles de Del Moral, de la Fuente y de Nikita Yosifov. Al final el Villarreal, que demostró, porque ha estado toda la temporada luchando ahí con el Andorra por intentar ser primero, cuando el Villarreal se pone a jugar, como dice su entrenador Miguel Álvarez, es la verdad muy complicado de parar. Y ayer, sobre todo en la segunda parte, los chavales lo volvieron a demostrar y fueron muy superiores a Logroñés, lo batieron con claridad y se medirán al Nastic el próximo sábado en la finalísima por el ascenso. Una es Deportivo de la Coruña Albacete, se va a jugar en Riazor el próximo sábado a las 6 de la tarde. La otra es la del Villarreal B, que se va a jugar el sábado a las 21 horas a las 9 de la noche. Veremos todavía en qué campo se puede jugar. Hay opciones de que se juegue otra vez también en Amalata. Hay también opciones de que se juegue en el estadio de Balaídos. El rival, el Nastic de Tarragona, que eliminó al Racing de Ferrol. Así que muy cerquita, a 90 minutos de celebrar un posible ascenso. Hay que recordar que le sigue valiendo al Villarreal el empate, que no hay penaltis, por eso de la mejor clasificación del filial amarillo le vale el empate para subir a la Liga Smart Bank, a la segunda división del fútbol español. Bueno, y en el primer equipo del Villarreal, ¿qué? Bueno, pues es la semana clave en el fichaje de José Luis Morales, el futbolista procedente del Levante. Se despidió ya el otro día del conjunto granota y estamos esperando que, bueno, pues venga a Villarreal, pase la segunda parte de esa revisión médica que ya pasó en un hospital de Valencia la semana pasada, firme el nuevo contrato para las dos próximas temporadas y se ha presentado. Esta semana podría ser presentado José Luis Morales como nuevo integrante de la nave amarilla. Además, ojo, noticia de última hora, porque parece ser que el Leganés está muy cerca de fichar a Imanol Idiáquez, el segundo entrenador de Unai Emery, como primer entrenador de cara a la próxima temporada tras la salida de Nafti. Desde Leganés nos cuenta nuestro compañero Santi Duque que está, la verdad, el fichaje muy cerca de hacerse oficial. 3 y 29.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
En el Castellón, Sergi Escobar se despidió por redes sociales en una carta emotiva de la afición del Castellón. Y en polideportivo, Sergio García Motociclismo fue cuarto en Montmeló, Gran Premio de Cataluña. En fútbol sala femenino no pudo ser, derrota en penaltis de las chicas de Bisonte 6-5, ahora camino largo para el ascenso, próximo partido Bisontes Almagro en Chencho el sábado. Y ojo, porque en ciclismo mandamos todo nuestro ánimo a Sebas Mora, que se cayó en una prueba en Alemania después de haber ganado sábado la puntuación en la prueba de Omnium. Se cayó, tiene la clavícula derecha rota, así que los mejores ánimos para Sebas Mora. 3:30 de la tarde, continúa Mediodía COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Deportes.
Sí, 31 de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, 101.6 de la frecuencia modulada. Estamos también en los dispositivos de los smartphones y estamos también en internet en www.cope.es/Castellón. Y comenzamos hablando del Villarreal, un Villarreal Club de Fútbol que, está ante una semana clave, porque esta semana se tiene que hacer oficial el fichaje de José Luis Morales, el futbolista que llega del Levante. Va a ser el primer fichaje del Villarreal para esta temporada, el futbolista madrileño que cumple en julio 35 años y que viene para reforzar esa delantera del submarino. Bueno, Morales, que ya el otro día en Valencia pasó una parte de la revisión médica, tiene que llegar a Villarreal, firmar su nuevo contrato, firmar los últimos flecos de la operación, como se suele decir, pero le ha dado ya la palabra al Villarreal que va a jugar la temporada que viene en el submarino. Vamos a esperar el anuncio oficial del fichaje y también veremos qué día es presentado Morales con la camiseta del Villarreal, que también es un acto bastante atractivo para la afición del Villarreal. El primer fichaje de esta nueva temporada para el Villarreal Club de Fútbol. Bueno, además de que es una semana importante para confirmar el tema de Morales, también en el universo Villarreal, sobre todo en redes sociales, se habla de muchas cosas. Para empezar, un nombre, este ya parece que puede ser oficial en las próximas horas o está muy cerca de producirse. Hablando con nuestro compañero Santi Duque, que domina muy bien la información del Leganés, y lo ha puesto ya en su Twitter, está muy cerca el Leganés de fichar a Imanoli Diáquez, el segundo entrenador del Villarreal, el segundo de Emery. Iría al Leganés como primer entrenador de cara a la próxima temporada tras la salida de Mehdi Nafti. Así que parece que le ha costado a Diáquez, porque estaba muy unido a Unai Emery, también le ha costado a Emery el dejar, el soltar a Imanoli Diáquez, pero el técnico vasco quiere también hacer su propia carrera como primer entrenador. Ya estuvo, de hecho, en algún equipo, ya estuvo, creo recordar, en el Zaragoza, y ahora quiere relanzar su carrera Imanoli Diáquez y, por tanto, es noticia, está muy cerca de fichar por el Leganés. Además, Rubén Peña parece que vuelve a impulsarse la opción de Osasuna. Hay que recordar que a Rubén Peña le quedan 2 años de contrato con el Villarreal, tiene una ficha muy alta para lo que suele pagar Osasuna, pero parece que en las últimas horas otra vez coge fuerza la opción de Rubén Peña a Osasuna. Y luego, en el rumor del calciomercato, rumor de redes sociales, bueno, pues otro portero en la lista del Villarreal. Dituro, el portero que ha estado cedido en el Celta, vuelve a Universidad Católica porque el Celta no le va a fichar, no ha ejercido la opción de compra y, le añaden a la lista de futuribles del Villarreal. Deulofeu, otro, el catalán, de los que también aparece hoy como futurible del Villarreal, el futbolista de Udinese que pide 15 millones de euros. El Villarreal siempre es un futbolista que le ha gustado, lo que pasa es que un poco lo ha tenido como segunda opción, ¿no? Porque el Villarreal que de verdad quiere fichar es a Gio Lo Celso, que eso va, parece, por buen camino, que sigue negociando el Villarreal por Lo Celso, y que es el hombre en el que el Villarreal, quiere, ya lo dijimos la semana pasada, considera que es clave el fichar a Lo Celso, que ha estado cedido, y está negociando con el Tottenham para hacerse con la propiedad del futbolista. Así pues, así está el mercado Villarreal. Por cierto, ayer jugó España, no jugó Pau. Vaya defensa tiene España, con Eric García, con Carvajal, ayer fallos tremendos, los dos defensas de la selección española, Y ayer que no juega Pau y se le vieron las vergüenzas a la selección de Luis Enrique, que volverá, por cierto, a jugar el próximo jueves en Suiza. Veremos si Luis Enrique elige para esta cita a Pau Torres. Bueno, pues esa es la noticia que hay hoy relacionada con el Villarreal, porque la noticia de verdad puede ser el próximo sábado el ascenso del filial del Villarreal, que ayer venció, remontó, vaya partidazo, vaya segunda parte, 3-1 le metió a la Unión Deportiva Logroñés después de que se avanzara en el partido el equipo riojano, pero remontó a lo grande el equipo de Miguel Álvarez. 3:36, vamos a escuchar al técnico del Villarreal y a los protagonistas de ese partido.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Bueno, hablamos del partidazo de la semifinal, por decirlo de algún modo, de ese playoff de ascenso a segunda división, a la Liga Smartbank. Este playoff tan polémico en Galicia. Por cierto, todavía no sabemos el campo en el que se va a jugar el próximo sábado el partido. Amalata o Balaídos va a ser, pero todavía la federación no ha elegido el campo en el que se va a jugar esa final por el ascenso. Sí, parece que está clara, porque esto nunca se sabe. En este playoff va a jugar el sábado, en teoría, a las 9. El Villarreal B contra el Nastic, que es el rival en la final, que ganó 1-0 al Racing de Ferrol. Bueno, escuchamos ya a Miguel Álvarez contentísimo hablando de lo que fue el partido, esa victoria 3-1 de su equipo.
Bueno, es un equipo que esperábamos, lógicamente, lo que ha hecho, que tiene jugadores muy buenos y que no sabemos un poco qué propuesta iba a hacer, ¿no? De si iba a jugar más directo, menos directo, si iba a jugar con Rodri o con Aridane. En cualquier caso, la decisión que tome es un equipo muy difícil porque tiene muy, muy buenos jugadores individualmente. Y creo que al final han jugado más por un juego más directo y de segundas jugadas. Y creo que ahí hemos estado brutal. No es que ellos han estado mal, es que creo que Adela, Pablo y Alberto han estado sensacionales. Han estado muy atentos con Aridane, Guarrochena y Dubasín, una que le hemos dejado nos ha hecho gol. Pero tiene varias maneras que puede jugar, ¿no? Incluso hemos contemplado también a última hora cuando iban perdiendo, que también lo hicieron el día de la Sociedad Deportiva Logroñés.
Bueno, era el análisis de Miguel Álvarez sobre el partido, ¿no? Sobre un poco diciendo cómo jugó el rival en la Unión Deportiva Logroñés y analizando lo que hizo su equipo. Ojo a la filosofía, siempre lo ha demostrado, pero ahora queda un poquito más claro porque son, claro, partidos que son muy mediáticos y tienen mucha resonancia. Miguel Álvarez, el titular, lo importante es jugar bien. De ahí, a partir de ahí es cuando se consigue ganar.
Estamos muy contentos porque no es fácil, como te hubieran dicho, un filial que llegue a la promoción. Pero aparte de estos chicos son la leche, porque es que llevamos, nos quitaron la de Castellón por los 3 puntos, ya 4 promociones seguidas, el ascenso, o sea, son unos chicos que, aunque nos van cambiando, pero que no puedo estar más que orgulloso de ellos, por lo tanto, disfrutarlo y disfrutar el momento, no pensar si vas a subir, no vas a subir. Y estoy contento porque creo que en este partido concreto nos han hecho caso un poco al cuerpo técnico, que por su edad, por lo que nosotros representamos a nivel de equipo, no tenemos que olvidar de ganar. O sea, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar bien al fútbol. Cuando tú juegas bien al fútbol, jugar al fútbol hay muchas maneras, pero la nuestra. Cuando hablo a jugar, lo que trabajamos cada día, y hoy se han dedicado a jugar. Y cuando se dedican a jugar, pues somos un equipo muy fastidioso para que nos puedan ganar. Y encima hoy con el 0-1 normalmente nos desquician, hoy hemos estado muy tranquilos. Bueno, pues muy contento del equipo, pero sabiendo que solo hemos hecho pasar una eliminatoria. Tenemos un rival, me parece que ha sido el Nasti, ¿no? Pues bueno, con los pies en la tierra. El Nastic no lo hemos ganado este año, o sea que imagínate.
Sí, el Nastic le ganó 1-0 allí en Tarragona al Villarreal B y aquí empate a 0. Así que es también un reto el conseguir ganar este equipo muy duro de pelar. Precisamente hablaba sobre el rival, sobre el Nastic.
Y del Nastic me has preguntado también, ¿no? Lo que te decía anteriormente, este año no lo hemos ganado. Es un grandísimo equipo. Además, cuando todo el mundo lo daba por muerto, el entrenador tiene más vidas que un gato, porque ha tenido más balls no sé cuántos, pero él con su trabajo, con su constancia, de lo cual me alegro muchísimo, ahí lo ha metido en playoff. Y ahora, mira, a un equipo tan difícil como el Ferrol también lo ha ganado. O sea que sí, con piloto rojo, porque tenemos un transatlántico, sí.
También hablaba el autor del segundo gol ayer, de La Fuente, vaya golazo de falta desde la frontal del área. Así hablaba del partido jugado ayer.
Sí, como tú bien dices, enfrente teníamos un equipo muy bueno. Creo que han hecho una muy buena temporada por lo que hemos podido ver en vídeos. Y bueno, en el partido se ha visto reflejado, ¿no? Nos ha costado mucho la primera parte, creo que se ha jugado más a lo que ellos querían, pero bueno, el descanso nos ha venido bien. Y como te dije el otro día en la Ciudad Deportiva, nos íbamos a dejar todo y es lo que hemos hecho. Nos hemos dejado todo y al final, cuando trabajas, pues llega la recompensa.
Bueno, y dice De la Fuente que el míster les pide rock and roll, les pide intensidad, les pide atrevimiento, agresividad, y ellos se lo tienen que dar.
No, nos ha dicho que estábamos bien. Yo creo que todos lo sabíamos, ¿no? Que el partido que estábamos haciendo era bueno. Habíamos tenido ocasiones claras con Juanqui, con Arana, y ellos la única, creo recordar, que han tenido, nos la han metido. Entonces, queríamos meter un gol sí o sí, porque el factor empate pues lo tenemos a favor. Y te lo dije también allí, que lo teníamos en la cabeza, pero que en ningún momento íbamos a empatar. Y eso somos nosotros, ¿no? Lo que dice el míster, quiere rock and roll y nosotros le damos rock and roll.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
3:41, también estuvo allí, como no, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, con nuestro compañero del periódico Mediterráneo, Juanfran Roca, que nos ha cedido estas declaraciones del presidente amarillo, que, ojo, porque dice que va a intentar que vaya mucha gente del Villarreal a animar el próximo sábado.
Vale, muy contento, y un buen partido, una buena remontada, y el primer pas el té donat. En un moment anem a 22 vegades. Molt bé, hem fet una bona segon part, hem jugat bé, jo crec que s'han merescut. Durant tot el partit guanyar, ells la primera part han tingut una ocasió, l'han fet, i nosaltres l'han tingut diverses i no l'han fet fer, però vamos, contents i bé. Que tindria que animar-se i animar a organitzar avions en el dia, i autobusos o avions i el que sigui, tenim que ficar un montó de gent així, tot el més que puguem, pel dissabte, és una bona fecha.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora, después de escuchar las voces de los protagonistas de ayer, de esa gran victoria del Villarreal B, que va a jugar la final por el ascenso, bueno, queríamos un poquito hablar también del partido con alguien que estuvo allí, nuestro querido amigo y compañero Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que está siendo un playoff un poco extraño y atípico, porque sin gente, que es la salsa de esto del playoff, pues es otra cosa. Pero bueno, partido fue bueno, ¿no? En Amalata ayer.
Sí, sí, yo lo dividiría en dos partes, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque la primera creo que fue de la U de Logroñés, un poquito equilibrada, pero si me tengo que mojar, diría que más de riojano, sobre todo. Me da la sensación como que salieron más metidos, ¿no? Sí, más concentrados, sí, sí. ganando duelos, y se adelantaron en el marcador. Pero vamos, el Villarreal B no dio un paso, dio varios pasos adelante en la segunda parte, metió a su rival en su propio campo y creo que ganó de forma merecida, porque marcó 3 goles, pero también falló algunas ocasiones claras, y creo que si hacemos un balance global en el cómputo de los 90 minutos, el conjunto del filial del submarino amarillo fue mejor que la U de Logroñés, y creo que es un justo finalista de ese playoff de ascenso a segunda división.
Es que lo hablaba el otro día yo con Dobarro, claro, es que los filiales son un arma de doble filo, ¿no? Igual te hacen un partidazo que esperas mucho y en 3 jugadas se les va el partido, errores de concentración, claro, son chavales muy jóvenes que luego, claro, cuando exhiben, Pepe, todo su potencial, lo viste tú allí en el estadio en la segunda parte, que juegan como Los Ángeles, ¿eh?
Sí, es que yo, vamos, para mí fue casi como el día y la noche. Es verdad que podemos decir que fue un poquito equilibrada, aunque hacia el bando de la U de Logroñés la primera mitad. No es que el Villarreal B fuese un desastre en los primeros 45 minutos, para nada. Pero la sensación que yo tenía en el campo es que, digamos, que los riojanos salieron más concentrados, ¿no? Y que cada balón dividido se lo llevaban. Pero lo que dices tú, cuando se pusieron a jugar, pim, pam, pase aquí, pase allá, la verdad es que es una delicia ver jugar al Villarreal B. Hay futbolistas de mucho nivel, pues Arana me gustó mucho, Jackson también. Luego, además, bueno, pues me tocaba un poquito de cerca el tema de Dani Tassende,
sí,
¿no? De hecho,
sí,
estaba
sí.
El hermano, Angeliño, estaba viendo el partido y me fijaba bastante, ¿no? Porque es de Carvalho y de hecho, pues antes de empezar el partido me dijeron, fíjate en Dani y tal, que tiene una pinta bárbara. Entonces, ya te digo que yo creo que, haciendo un balance general, el Villarreal B fue mejor y es un justo finalista, y creo que tiene muchas opciones de estar el año que viene en el fútbol profesional.
Sí, te iba a preguntar precisamente por eso que ya me decías, ¿no? Claro, como se ve por las plataformas estas, que mucha gente no pudo ver el partido, claro, Arana, ¿te gustó? ¿Con quién te quedas de todos los que jugaron ayer del Villarreal, Pepe?
Sí, Jackson también me gustó, me parece que tiene buenas maneras ahí arriba. Luego está el coreano, AHN, que es lo que dice la ficha. Me parece muy muy vertical, un futbolista. Y luego me quedé bastante sorprendido con Miguel Leal. es igual que Carvajal.
El lateral,
pero
sí,
es que es exactamente igual. No solo es lateral derecho como él, sino hasta físicamente me pareció muy parecido, hasta en los andares. El típico lateral con potencia y tal. La verdad es que en líneas generales me gustó. Y luego el gol que metió el capitán de la de Falta, le pegó un pepinazo espectacular. Me pareció un buen equipo con buenos futbolistas y evidentemente, digamos que es un poco, bueno, pues la consecuencia del trabajo bien hecho que hace la cantera del Villarreal durante muchos años, pues reclutando futbolistas muy jóvenes y se ve, ¿no?, en el filial que está, nada, a un pasito de, digamos, de ser el mejor filial de España, porque ahora mismo es el único con la posibilidad
correcto
de estar en el fútbol profesional, y ya eso lo dice todo.
Le queda el Nástic, que es un hueso. Bueno, tenemos el notición, es que está el Depor, ¿no?, que el Depor es que os toca a vosotros de cerca, Pepe. Eso sí que es una finalísima, ¿no?, contra el Albacete, que, ojo, es un equipo duro, también,
Muy duro, y además tiene morbo el partido del Depor, porque el entrenador del Albacete, Rubén de la Barrera,
claro,
coruñés, que el año pasado estaba sentado en el banquillo de Riazor, todos dábamos por hecho que iba a continuar, y al final unas desavenencias de última hora, por un interés de Las Palmas, bueno, hizo que finalmente no siguiese, y mira, se va a tener que enfrentar el Depor con el Albacete. Aquí hay evidentemente mucha ilusión, de hecho 26.000 espectadores el otro día en Riazor, se va a volver a jugar en casa, va a volver a hacer el partido en Riazor, el Depor tiene la obligación. Tú sabes perfectamente, porque aparte es un poco casi las paralelas, ¿no? El modesto equipo que consigue pelear con los grandes, en este caso el Villarreal, lo consiguió en su momento el Depor, y el sitio natural del Depor no solo es la segunda, es la primera, pero habrá que ir paso a paso. Esperemos que el próximo sábado a eso de las 8:00, pues el Depor pueda estar otra vez en el fútbol profesional.
Como son unos playoffs un poco raros y han levantado mucha polémica, Pepe, no está todavía claro el escenario del partido del Villarreal B, ¿no? Puede ser Balaídos o puede ser Amalata. Lo que sí que parece claro va a ser la hora, ¿no? El sábado a las 9:00, lo que en teoría está fijado, ¿no?
Sí, oficialmente lo único que está fijado es el día y la hora, como dices tú, sábado a las 9:00 p.m. ¿Qué pasa con las sedes de los estadios? Pues muy fácil. En el pliego de condiciones se habla de demanda de entradas. Tenemos claro que el Depor va a ir a Riazor porque su masa social es superior a las 17.000 que habrían Balaídos, porque sabes que el estadio del Celta está en obra, puede acoger 17.000 espectadores. Riazor son 32, con lo cual el del Depor, dalo por hecho. El Depor Albacete, sábado a las 6:00 p.m. en Riazor. A partir de ahí, es que yo no me atrevo a decirte ahora mismo, va a ser seguro en Balaídos, va a ser seguro en Amalata, porque también daban por hecho que el Racing de Ferrol iba a disputar su semifinal en Amalata, en su casa, y se tuvo que ir a Balaídos. Enfado monumental, por ejemplo, del alcalde de Ferrol, diciendo que no iba a pagar el canon establecido de 30.000 euros al que había llegado un acuerdo con la Federación Gallega, que lo iba a destinar a los autobuses y tal. A nivel organizativo tiene muchas lagunas, ¿eh? Porque, mira, ayer yo estaba en el campo de Amalata y estábamos en familia. En familia. Yo veía pues algunos aficionados del Villarreal con sus camisetas, probablemente muchos familiares, luego estaba por ahí Marco Sena, también el presidente Ross, y luego de la U de Logroñés, pues que habría 200 personas. Muy desangelado, muy desangelado. Te esperas que un playoff de ascenso a segunda división haya más ambiente, entonces yo creo que hay que darle una vuelta. Y claro, yo me pongo en la piel de un oyente ahora mismo de vuestro programa, que es aficionado del filial del Villarreal, que quiere ir a ver el partido, y dice, estamos a lunes y todavía no sé dónde tengo que viajar. Es que no es lo mismo.
Y no está cerca, no está cerca.
Claro,
no está cerca.
Que estamos hablando de un par de horas, de coche. Entonces, claro, ¿dónde sacas el vuelo? Si quieres ir, por ejemplo, en avión. A Santiago, claro, a Coruña, porque Coruña y Ferrol están relativamente cerca. Pero luego Vigo es 1.5 a 2 horas, dependiendo de dónde estés. Entonces, claro, se lo ponen muy complicado los aficionados. Es que al final, en lo último que están pensando es en la gente. Pero bueno, como esto va por demanda de entradas y tienen hasta las 8 para hacer una primera estimación, hasta las 8:00 p.m. de hoy, a partir de ahí, cuando tenga las estimaciones, tomará una decisión. Veremos.
Lo que voy a hacer es llamar a Jorge Evia y decirle que te envíe a ti donde juegue el Villarreal. Ayer le diste suerte, Pepe, donde juegue tienes que ir tú. Además te lo pasa bien, porque juegan muy bien, claro. Es un
partidazo,
siempre. Sí,
es que juegan muy bien. El único problema es que al ser el sábado a las 2, pues me gustaría estar en Riazor, ¿para qué no vamos a ir?
te toca el Depor de cerca,
sí. Esta es otra, podría ser una el sábado y otra el domingo, por aquello de las repercusiones y de darle un poquito más de cancha. Por lo menos la distancia, ¿no? Una a las 6 y otra a las 9. Pero a lo mejor sábado y domingo, pues quedaba como mejor. Pero bueno, ya sabes, cosas de la federación. ¿Qué te voy a contar?
Sí. Bueno, Pepe Torrente, ha sido un placer tenerte aquí. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Juan.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
10 para las 4. Hablamos del Castellón.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Hablamos del Club Deportivo Castellón. Bueno, en el Club Deportivo Castellón, del tema de la llegada del inversor, no se sabe nada nuevo. Sigue Montesinos, bueno, pues pensando las cosas y viendo cuál es la mejor oferta. Mientras tanto, en las últimas horas, el que se ha despedido en redes sociales en una carta muy personal es el ya ex técnico albinegro Sergi Escobar. Bueno, dice en este comunicado: a veces las cosas no salen siempre como uno quiere y esta vez ha sido así. Hace unos días renuncié a estar a tu lado y no me despedí como te mereces. Fue una decisión difícil, pero siempre pensé que era lo mejor para tus intereses. No siendo de los 10 mejores presupuestos de una liga tan competitiva, como se puede ver en las finales del playoff, hemos estado en el pelotón de cabeza hasta casi el final, pero no pudimos cumplir el sueño que nos habíamos propuesto. Fuimos demasiado irregulares y nos caímos en las últimas jornadas. Da las gracias a Montesinos, a la directiva, a todos los trabajadores del club. Y bueno, se despide bastante, bueno, con bastante emoción el ya ex técnico Sergi Escobar. Hay otro tema encima de la mesa del Castellón. En redes sociales está bastante caliente el tema, porque incluso tuvo el Club Deportivo Castellón que salir al paso y emitir un comunicado desmintiendo unas informaciones de nuestros amigos de Forum Albinegre 1922, en las que, bueno, ya sabéis que por el futbolista Fidalgo vendido a América de México, el Castellón cobró algo más de un millón de euros. 800.000 euros son para el Real Madrid. Así que este dinero, el Castellón y el Real Madrid se ve que quedaron en pagarlo a plazos. El Castellón se lo tenía que pagar a plazos más cómodamente al Club Deportivo Castellón, según Forum. El Club Deportivo Castellón miente porque ha incumplido los plazos de pago pactados con el Real Madrid por esta venta de Fidalgo. Así que miente también el comunicado, un comunicado en el que el Castellón, bueno, pues quiso desmentir las informaciones aparecidas en las redes sociales respecto al traspaso de Fidalgo. Dice el club que manifiesta que con origen en la operación del traspaso se devengaron una serie de cantidades a favor del Real Madrid, las cuales quedaron recogidas en un acuerdo entre las partes que viene siendo cumplido por el Club Deportivo Castellón. Así que, bueno, pues es Club Deportivo Castellón, la palabra del Castellón contra la palabra de nuestros amigos de Forum Albinegre 1922. Ahora, menos de 8 minutos para que sean las 4, tiempo para el Polideportivo aquí en la COPE.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
El Circuito Mundial de Atletismo llega por primera vez en la historia a Castellón. Podrás ver a los mejores atletas del mundo el jueves 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en las pistas de Gaeta Huguet. Toda la info del Gran Premio Diputación de Castelló en atletismecastelló.es.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora en Polideportivo hablamos de atletismo. Queríamos hoy felicitar, se puede llamar de alguna forma, dar la enhorabuena y hablar un poquito con una de las estrellas del Playas de Castellón de atletismo, que se lesionó en los Juegos Olímpicos de Tokio y que el pasado sábado, muchos meses después, volvió a competir. No es otro que nuestro querido amigo Pablo Torrijos, que ya está ahí. Pablo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento.
Bueno, que Pablo, después de lo de Tokio estabas ahí, que claro, fue una lesión importante porque te ha costado muchos meses, ¿no?, volver a competir.
Sí. Bueno, en Tokio me lesioné en el calentamiento y bueno, no es una lesión muy grande, o sea, tuve una rotura parcial de la fascia, o sea,
sí,
como que me rompí la plata.
Sí.
Y bueno, más o menos ya luego tuve que irme de vacaciones porque, claro, no podía entrenar ni competir ni nada, entonces acabó la temporada ahí. Y más o menos luego empecé a entrenar con un poco de molestia, pero estaba ya recuperado. En noviembre estaba entrenando normal ya. Pero luego, al haberme roto la planta, pues digamos que me cambió un poco la pisada y me volvió a salir otra lesión. Luego para enero, que me impidió competir en pista cubierta. Entonces son como dos lesiones en una, o una que viene seguida de la otra, que están relacionadas. Pero digamos que la primera me recuperé más o menos, pero luego pues al final el cuerpo va compensando como puede y me volví a lesionar. Y nada, y el otro día ya volví. y bueno, pese a que no es una gran marca, pues estoy contento porque al final pues eso, ¿no? O sea, al final estoy compitiendo, la marca no es mucho, pero bueno, en unas semanas pues seguro que es mejor, y sobre todo que es mejor estar compitiendo que ver las competiciones con la televisión como me tocó en invierno.
Claro. Oye, claro, es que un saltador se rompa la planta del pie, claro, es que para el apoyo y para el salto y para todo es fundamental, claro, y que no puedes hacer nada, ¿no?, de tu deporte.
Claro, sí. La suerte que tuve, digamos, bueno, suerte no fue mala suerte, pero la suerte es que, bueno, al final fue allí en los Juegos, que era la última competición, y que al menos pude estar, porque si me hubiera pasado pues un mes o dos antes, pues la desgracia hubiera sido mayor, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que me tocó allí y ya está. Obviamente que es mala suerte y una desgracia, pero podría haber sido peor si hubiera sido antes o cualquier cosa.
Oye, podías haber llamado al médico de Nadal, ¿no?, para que te infiltrara ahí también.
No, sí, o sea, también. No, o sea, nosotros cuando decimos estamos bien, pero sí, muchas veces, para reducir dolores o lo que sea, pues vamos anestesiados. El día que me rompí también estaba un poco anestesiado, tenía anestesia.
Sí, ¿no? O sea, que esto, vamos a ver, que esto de Nadal, ahora todo el mundo hablando del pie de Nadal, que le infiltra el nervio, esto en un deportista, en un atleta como tú y como muchos, esto es muy habitual, ¿no?
Sí, es muy habitual, lo que pasa es que, claro, la gente no lo sabe. Hombre, infiltrar el nervio, creo que es directamente, ¿no?, lo que ha dicho.
Sí, a lo mejor.
No es tan habitual, pero digamos que dolores que tienes, que se pueden, bueno, puedes dormirlos por 2 horas y no tienes riesgo de tener una lesión mucho más grave, pues sí que recurrimos muchas veces, a lo mejor no de forma continua, pero para competiciones importantes, si tienes un dolor que te limita y la anestesia te la va a dormir 2 horas, sí, sin tener riesgo de hacerte más daño, pues lo haces. E incluso a veces, pues teniendo riesgo de hacerte más daño, pues tú valoras si esa competición vale la pena o no vale la pena decidir correr ese riesgo. Así que sí, vivimos al límite.
Para estar tanto tiempo parado, Pablo, ¿tuviste buenas sensaciones el otro día en Jaén?
Sí, bueno, al principio de la competición sí que me encontré, pues eso, bastante perdido, digamos, a nivel técnico después de tanto tiempo, porque tampoco llegaba con un nivel de entrenamiento tan bueno como otros años, porque al final la lesión, eso fue en invierno, pero fue un edema óseo en el hueso, entonces tiene su tiempo, se lo tienes que dar, y pues me tiré 3 meses sin impacto y sin nada, pero tarde. Entonces, digamos que llegaba con menos entrenamiento y pues lo notaba en algunas cosas técnicas. Pero luego fui poco a poco encontrándome mejor y por eso salí contento. La marca es verdad que es muy normal para mí, una marca normal, sí. pero me fui contento de las sensaciones técnicas, de volver a sentirme pues bien técnicamente y en el camino para que las próximas competiciones sean mejor, que eso es lo más importante, y sano, sobre todo también.
Sí. Que escucha, ¿qué tienes ahora? ¿Qué vas a hacer después de esta competición? Claro, irás un poco según las sensaciones que tengas, ¿no? Pero ¿qué idea tienes ahora de competiciones?
Sí, hasta que no compitiera en Andújar no quería decidir nada y no había decidido nada de cuál era mi hoja de ruta de competiciones. Dije, quiero empezar a ver cómo estoy y luego ya veré, sin mirar más allá. Y ahora, pues yo una vez he competido, me he visto más o menos bien, pues ya sí que sé la hoja de ruta. Y este fin de semana será, o sea, la liga de clubes, tanto masculina como femenina, que bueno, iré yo en el triple a representar a Playas, y esa será mi próxima competición, y bueno, pues espero seguir mejorando, darle puntos al club, que van a ser campeones de la liga un año más, y este año va a estar difícil, y a ver si lo conseguimos.
Bueno, a ver, Pablo, vas ahí porque claro, aunque no estés bien y no puntúes mucho, sabes que los demás de tu equipo son muy buenos y van a puntuar mucho y vais a ganar, ¿no? Como siempre.
Pero bueno, este año está más complicado.
¿Ah, sí?
Sí, que nunca yo creo, el Barça aprieta bastante. Creo que va a estar bastante complicado, pero bueno, intentaremos darlo, luego a competir y luego allí pues todo puede pasar. Así que ojalá que ganemos un año más.
Muy bien, Pablo, pues nada, que solo queríamos hablar contigo, felicitarte porque ya al volver es algo importante, ¿no? Después de tantos meses, me acuerdo que hablamos después de Tokio y bueno, y nos explicabas cómo pasó todo, y bueno, han pasado muchos meses y nos alegramos un montón que ya estés aquí para contar noticias tuyas, ¿vale?
Muchas gracias, y bueno, sí, yo también estoy muy feliz, pues eso, ya estar en las competiciones y no viéndolas desde casa en la televisión.
Muy bien, Pablo, un abrazo, cuídate.
Gracias. Un abrazo, muchas gracias.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Últimos segundos de programa para decir que en motociclismo Sergio García fue cuarto en Montmeló. En fútbol sala femenino, derrota en penaltis en la final por el ascenso de las chicas de Bisonte, 6-5 ante Telde Deportivo, pero
hay más opción para el ascenso, porque ahora tendrían que ganar dos partidos. El siguiente ante Almagro en Chencho el sábado, y en ciclismo Sebas Mora ganó en Alemania la prueba de puntuación el sábado, pero ayer se cayó, caída tremenda, porque se ha roto la clavícula.